Buenos días, José. Un placer saludarte a vos y a tu audiencia.
¿Qué tal? ¿Cómo les tiene la crisis en este momento por ahí, don Julio?
Y es lo que ahora está sucediendo ya, José. Lo que venimos diciendo, ya desde diciembre, que ahora se va agravando la crisis, va bajando cada vez más de lo bajo que estaba, cada vez más la venta. Prácticamente lo más triste es que prácticamente no hay ni gente caminando ya por los centros comerciales, y bueno, se va acumulando las deudas, se va acumulando deudas de alquileres con bancos, con proveedores, y van sumando, y ya algunos ya no van soportando esta situación y van cerrando, van quedando desempleados en la calle. Y no hay nada de parte del gobierno. Pedimos, suplicamos, imploramos ayuda, tratamos de mostrar la realidad de lo que estamos atravesando, pero oído solo, no hay respuesta, no hay nada. Y empeora, José, nada, 20 horas más. No sabemos si San Lorenzo se va a quedar con negocios de aquí a fin de año, porque tiene que negocios pequeños y medianos. Es una crisis muy grave, grave.
Ahora, don Julio, decime una cosa. ¿Qué esperan, qué plantean ustedes que el gobierno pueda hacer? Vos me habías dicho hace unos años, unas semanas atrás, que hay una suerte de intento de acercamiento al gobierno. A partir de aquella oportunidad, ¿qué pasó? O sea, no hablan con la gente del Ministerio de Salud, con la Hacienda. O sea, ¿qué están esperando que el gobierno les pueda proporcionar, don Julio?
Nosotros en primer lugar habíamos pedido crédito blando. El crédito blando era crédito con un año a dos años de gracia. Y después con interés bajo, para que podamos recuperarnos, para que podamos surtirnos de mercadería, para el proveedor. El proveedor ahora no te deja mercadería si te pagas al contado. Y nosotros no tenemos capital operativo. No fuimos escuchados. A pesar de los reclamos, pedimos Hacienda, Ministerio de Industria y Comercio, hizo el nexo, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Banco de Fomento, pero no hubo carpetas aprobadas, no hay plata, esa fue la respuesta. Y después, prácticamente, ya ahora en los últimos tiempos, hemos pedido prácticamente que el gobierno compre nuestras deudas por un tiempo hasta que nosotros podamos estar bien, recuperarnos, tener una reactivación económica y empezar nuevamente, digamos, a pagar bien nuestras deudas. O sea, hubo opciones, pero no recibimos ninguna respuesta. Ahora nuevamente, estábamos gestionando nuevamente un encuentro con el Ministro de Industria y Comercio, el Ingeniero Castillo, y no estamos teniendo todavía respuesta. Y ya no, prácticamente esperanza de parte del gobierno, nada. Esperanza del sector comercial, bancos, que toda la vida hemos operado, tampoco ya tenemos. Porque ahora todos exigen que estemos al día con nuestras deudas, que hemos contraído antes del COVID. Y es imposible eso. Es imposible estar al día con nuestras deudas si nuestras ventas han bajado y han bajado y siguen bajando. Y ya no tenemos capital operativo, ya no podemos pagar salarios. Es grave, José, es muy grave.
¿Cuántos negocios ya corren el riesgo de aquí hasta fin de mes o en los próximos meses cerrar y ya no va a abrir, que amenazan no abrir más, don Julio?
La cifra es preocupante. Si te doy una cifra, es preocupante.
Alrededor
del 70% de los negocios en este momento, José, ya no puede hacer frente a sus obligaciones. ¿Por qué? Porque no tienen un colchón de capital como los grandes para esperar que vengan mejores momentos. Todos hemos estado trabajando como todos los negocios en todo el mundo, con crédito de los proveedores, créditos y de bancos, de financieras, todos los negocios se mueven así. Lo hemos pagado siempre sin ningún problema, ¿no? pero ahora que el 70% ya no puede, o sea, es imposible.
O sea, probablemente el 70%. ¿Cuántos socios tenés en la Cámara de Comercio?
Tenemos 330 socios. De los más importantes, de los pequeños y medianos, el microcentro y alrededores, José, que es la parte, como decía, más importante de San Lorenzo. Uh-huh. Después están los barrios, como Calle I, como Reducto, como Barcetillo. Es que estamos en peor situación nuevamente, creo que estamos en el microcentro, que prácticamente
de esos
están bajando las persianas.
De esos 330 socios, ¿todos siguen trabajando todavía o ya están muchos de ellos cerrados?
No, muchos de ellos no ya están cerrados. Más o menos ya han cerrado 60, 70 negocios. Y es fácil verificar eso, solamente caminar por uno de los lugares de las avenidas principales de San Lorenzo, es Julia Miranda Cueta, y la otra es Mariscal Estigarribia y sus adyacencias, como Coronel Romero, Sargento Silva, España, General Caballero, y todo eso ya, la mayoría están bajando la presión, porque ya no aguantan, no soportan. Yo caminaba por Mariscal Estigarribia, José, y vas a encontrar, te vas a asustar la cantidad de locales que hay que se alquilan. Cuando antes del COVID, vos para alquilar, conseguir un local por esos lugares era dificilísimo, y si conseguía tenía que pagar por unos 50 millones de llaves para entrar nada más, y un alquiler de 7 a 8 millones de guaraníes por mes. Ahora totalmente vacío, no es imposible.
50 millones para ingresar y 7 millones el alquiler.
Así mismo, José. Eso era el COVID. Que bueno, se invertía, ¿no? Tenía capital, invertía.
Claro.
Pagaba y pagaba. Pero se vendía. Había capital, había plata. Se invertía y se recuperaba y se ganaba. Después del COVID, ya prácticamente, lo que más afectó a parte de la salud a la población fue la parte económica.
Ahora, don Julio... Sí. Hoy, si vos vas a abrir hoy un negocio, ¿cuánto tenés que invertir para poder entrar y comenzar a trabajar? Más allá de la compra, digamos, de los productos que vas a vender, que vas a ofrecer, solamente para entrar. Hoy.
El primero para entrar, hay dueños que, digamos, se han adecuado a la realidad. Entonces han eliminado la parte de las llaves, que si no, no van a poder quedar jamás en esta época sus locales. Y de 7 a 8 millones de alquiler han bajado de repente a 5 millones, algunos a 4 millones. Pero ¿qué pasa? En este momento es más fácil alquilar un local. Pero ¿para qué vas a alquilar un local e invertir en mercadería, por ejemplo, 100 millones? Y en más el local de mercadería, pero no vendes nada. Entonces, por más que haya bajado el alquiler, por más que ya no pagues llaves y todo eso, no vendes nada. Pues fíjate, José, en Navidad, te voy a dar una pequeña estadística. ¿Qué es lo que más se vendió en Navidad y Año Nuevo? Lo que más se vendió fueron ropas baratas. Y te hablo de ropas baratas de 10.000, 15.000, 20.000 años. Comestibles y calzados baratos. A eso se ha limitado la gente a comprar para Navidad y Año Nuevo. Los productos un poco más caros, prácticamente todo paralizado para las fiestas. Y se siente la consecuencia, ¿no? La pequeña esperanza era la fiesta. Bueno, la fiesta vamos a ver si vendemos bien, para recuperar un poco, para más o menos ir pagando algunas deudas. Pero resulta que la realidad nos mostró totalmente otra cosa. La situación económica de la gente es también desesperante. Y si la situación de la gente económicamente es desesperante, te imaginas nosotros los comerciantes que vivimos las ventas peor todavía. Y esa es la realidad, José, en este momento que estamos atravesando.
¿Cuánta mano de obra ya se perdió en todo este tiempo?
Nosotros empezamos, teníamos en las mejores épocas de auge, 6.600 empleados, José. Ahora, más o menos, haciendo una estadística, queda más o menos 4.000 empleados de todo lo que nosotros tenemos. Ya hemos perdido ya más o menos 2.600 manos de obra, porque se redujo la cantidad. Algunos han quedado prácticamente, o sea, sus negocios, él, su familia y nada más, prácticamente tratando de aguantar a ver si esto mejora. Pero no mejora. Entonces, la mayoría que han tenido 10 empleados, se han quedado con 4. Algunos que tienen 20 empleados, se han quedado con 7. Aún reduciendo eso, aún la venta no mejora y no se llega a cubrir los gastos fijos, que para un local legal es muy alto en todo sentido.
Ahora, don Julio, una cuestión que se me ocurre nomás, ese dentro de ese círculo, para tratar de implementar un sistema que les permita a ustedes recuperarse. Si vos me decías que no hay ventas, entonces va a ser difícil que el banco o el gobierno les dé una mano como para iniciar ese proceso de recuperación, porque toda la plata que te pueda dar o las facilidades que te van a dar, me imagino que van a pensarlo dos o tres veces, porque van a tener el riesgo de caer en un barril sin fondo, porque no hay forma de recuperarse todavía. O sea, lo que yo quiero plantearte nomás es hacerlo al revés. Probablemente lo que querrá los bancos o los gobiernos es que se recupere primero el poder adquisitivo o recuperar el consumo, para posteriormente seguramente darles una mano. Se me ocurre a mí que es una cuestión como esa, o me vas a corregir si estoy equivocado.
Estás en lo cierto, José, porque nosotros, por ejemplo, nos piden los tres últimos, declaración jurada del IVA.
Sí.
O los seis últimos declaración jurada del IVA. Claro, ahí se refleja la diferencia entre compra y venta. Entonces, claro, como vos decís, ahí los números no le cierran a ellos. No, vos estás empatando o vos estás perdiendo. ¿Y cómo me vas a pagar el préstamo que yo te voy a dar? Eso es lo que vamos.
Claro.
Y que estás en lo cierto. O sea, ellos miran el balance. Ellos miran la declaración que vos presentás de IVA cada mes. Y claro, el analista de crédito, de banco, de financiera, de lo que sea, mira esos números. ¿Y qué hace el consejo que le dan los directivos de ese banco? No. Hasta no te va a poder pagar el crédito que estás solicitando, porque mira los números. ¿Cómo va a pagar? Y encima ya deben dos o tres meses en otras entidades. Imposible. Por eso creo que nuestra única solución es acudir al gobierno, vuelvo a reiterar, con un año o dos años de gracia. Porque si no, es imposible cumplir, José, como mismo decir. Es imposible que te den un crédito. Que nos cierren las puertas.
O sea, la única alternativa es negociar con el gobierno, que te compre la deuda y que te haga una financiación así como estás planteando, bastante blando. No hay otra.
Y mira, no hay otra, José, porque el otro día justamente en rueda periodista, ¿no? Entre amigos nomás. Tengo muchos amigos periodistas, entre amigos, a veces comemos asado y todo eso, ¿no? Compartimos momentos sociales. Y uno de ellos, en forma informal, me dijo, picaron un poquito. Yo no entiendo por qué el gobierno tiene que comprarle a ustedes, que es mi plata, que es la plata de todos, sus deudas. Entonces le expliqué, le dije, mira, lo que pasa es que si no nos compra a nosotros nuestras deudas, el costo para el gobierno, el costo social para el gobierno va a ser mucho más grave. ¿Por qué? Porque van a quedar mucha gente desempleada, y están quedando mucha gente desempleada en la calle, y de alguna manera el gobierno va a tener que asistir a esta gente, pues tienen familia, tienen hijos, tienen que comer, no hay trabajo, ¿dónde va? Entonces el gobierno tenía que asumir ese costo social, de alguna manera. Entonces, en vez de, no sé, por decir, dar una cifra, comprar nuestra deuda depende de 10 millones de dólares. Pero si seguimos despidiendo empleados que no consiguen trabajo en ningún lado, porque nadie te da trabajo ahora en este momento de crisis, en algún momento el gobierno va a tener que asistir a toda esta gente. Y en vez de gastar 10 millones de dólares, va a gastar 20 millones de dólares. Entonces le va a salir mucho más caro. Y si nos asiste a nosotros, no nos va a regalar ese dinero a nosotros. Va a recuperar de aquí a 2 años, por lo menos, va a recuperar. Pero la asistencia social no recupera nunca más el dinero. Entonces, un poco de inteligencia nomás, un poco de ecuación, un poco de sacar números, afinar el lápiz y decir, bueno, nos conviene ayudar a esta gente porque pagan impuestos. En primer lugar, las pymes son uno de los principales sectores que pagan impuestos y mantienen el Estado. Porque da mano de obra. Y justamente hay que tratar de mantener esa mano de obra al haber desocupación y no. Esa es la explicación que le di a este colega tuyo, periodista, y ahí llegó a entender recién, ¿no? Que le sale más barato al gobierno comprar nuestra deuda o ayudarnos y no hacerse cargo de la crisis social que va produciendo todo esto.
Don Julio, gracias por el tiempo. Seguiremos conversando.
Gracias, José. Un abrazo. Saludos a tu audiencia.
Julio Benítez, él es...